Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Suman las denuncias contra el gobierno de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En segunda vuelta, guatemaltecos definirán futuro político de su país. Anuncio de gobierno iraní enciende las alarmas en la ONU y la Casa Blanca. Y lo que llevan invertido republicanos y demócratas en medios sociales para los próximos comicios presidenciales.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Activistas y opositores nicaragüenses recientemente excarcelados se reunieron con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Miami para denunciar presuntas violaciones a las libertades individuales. Desde Miami, José Pernalete nos amplía.
En Miami se celebró una extensa reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, con representantes de diversas organizaciones nicaragüenses y presos por supuesta persecución política en ese país.
Se debía dar dentro de Nicaragua para presentar un reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, estamos venciendo el cerco que el régimen de Daniel Ortega ha hecho y se ha logrado traer a algunas de las víctimas nicaragüenses de la represión, de la tortura.
Uno de los relatos ante la comisión corresponde al de Edwin Carcache, quien es estudiante universitario y estuvo tras las rejas en Nicaragua.
El régimen me liberó a mí por una supuesta amnistía, una ley de amnistía que habla en su artículo número 3 de la no repetición, dicen ellos, pero la no repetición la agarran ellos como para decirme a mí que yo no tengo derecho a manifestarme en las calles y la constitución política de mi país a mí me permite manifestarme libremente.
La comisión le expresó a La Voz de América preocupación por la situación de libertades civiles en ese país.
Nosotros hemos manifestado, cierto, nuestra preocupación por la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua. Para a nuestro juicio, cierto, hoy día en Nicaragua hay una situación muy grave de derechos humanos que tiene que ver en primer lugar con las garantías democráticas. Entendemos, cierto, que hay una grave situación de libertad de expresión, existe una grave situación de derecho a la manifestación pública.
Por su parte, el presidente Daniel Ortega ha dicho ante la OEA y la ONU que fue víctima de un intento de golpe de Estado desarrollado por presuntos terroristas. El mandatario también ha criticado a la CIDH. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Organismos de derechos humanos en Nicaragua siguen denunciando que el gobierno nicaragüense limita la libertad de expresión de sus ciudadanos. Desde Managua, Donaldo Hernández nos comenta acerca de lo que denuncian líderes opositores.
No están respetando.
Nairobi Olivas interpuso una denuncia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua. Desde que salió de prisión, asegura que no han cesado las amenazas por parte de oficiales de la Policía Nacional. Incluso este fin de semana, la fuerza pública disparó bombas lacrimógenas y balas de goma cuando él y otros manifestantes intentaban realizar una protesta en un templo católico de Managua.
No entendemos cómo en medio de las negociaciones vienen, reprimen, persiguen, asedian. La policía no cumple con el deber de respaldar al pueblo.
Según la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el Estado de Nicaragua ha prohibido las libertades, entre ellas la de expresión, con la aplicación de la ley antiterrorismo. María Oviedo, defensora de este organismo, aseguró que el asedio que vive Nairobi lo viven todos los excarcelados.
En su mayoría de todos los casos de los excarcelados han sido sujetos de asedio, de amenazas directas contra la integridad física e incluso se reportó un caso donde hubo un oficial de policía se acercó a un excarcelado, Juan Ramón Mena Galarza, y le colocó un arma de fuego en la cabeza.
Sin embargo, el diputado oficialista Luis Barbosa asegura que no existe asedio ni persecución contra opositores, como denuncian organismos de derechos humanos.
Lo que se vierte a nivel regional o internacional es como que aquí hay persecución. Si se persigue el delito, se persigue el narcotráfico, se persigue la trata.
Mientras tanto, el gobierno del presidente Daniel Ortega insiste en que es respetuoso de las libertades públicas. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
próxima elección.
El suministro de energía eléctrica regresó a Argentina, Uruguay y Paraguay después de un apagón masivo que afectó a decenas de millones de personas. Las autoridades seguían este lunes en la oscuridad sobre las causas del colapso de la red interconectada en un desastre imprevisto y sin precedente. El presidente argentino prometió una investigación exhaustiva del apagón que planteó interrogantes sobre la seguridad de la red eléctrica de América del Sur. Y los guatemaltecos definirán su futuro político en una segunda vuelta que tendrá lugar en agosto. Sandra Torres y Alejandro Giammattei volverán a disputarse la presidencia de ese país. Vía Skype nos acompaña Eugenia Sagastume, quien se encuentra en Guatemala, con más información. Eugenia, cuéntanos qué se puede esperar en esta segunda ronda prevista para agosto.
Así es, Belén, muchas gracias. Buenas tardes desde Guatemala. Esa es la pregunta que todos nos hacemos acá en nuestro país. ¿Qué nos espera para la segunda vuelta? Ya están definidos los dos candidatos que van a la segunda contienda electoral y ahora ellos deben buscar las alianzas que sean necesarias y precisas para llegar a sumar más votos ese 11 de agosto. Son exactamente 2 meses que ellos tienen para buscar la estrategia política que les beneficie y poder sumar más votos que su candidato. En esta ocasión tienen nada más que ser más votos que el candidato contrincante y no el 50 votos más uno como en la primera vuelta electoral. Algo importante también a decir es que el 11 de agosto es la segunda vuelta y a partir de allí son 5 meses que tienen para la transición de gobierno. El cambio de gobierno será hasta el 14 de enero y son 5 meses que tienen para preparar esa transición del que entrega y el que recibe. Para saber más de este resumen de la contienda electoral registrada ayer en Guatemala, tenemos el siguiente informe.
Más de 8 millones de personas estaban habilitadas para votar, pero la participación superó apenas el 58%. Los resultados confirman que la elección de presidente y vicepresidente se decidirá en una segunda vuelta. Con más del 90% de las mesas escrutadas, la candidata por el partido UNE, Sandra Torres, se mantiene en el primer puesto con un 24% de los votos, mientras Alejandro Giammattei por el partido Vamos sumó el 14% de los votos y ambos buscarán la primera magistratura del país el 11 de agosto. Durante la jornada comicial, en varios municipios se registraron incidentes violentos. En San Jorge, Zacapa, hubo un caso inédito de amenazas de muerte por el cual se repetirán las votaciones, como lo explica Julio Solórzano, presidente del TSE.
Los miembros de la Junta Electoral Municipal fueron amenazados y eso provocó que la autoridad electoral renunciara. Las juntas receptoras de votos no se presentaron a aperturar.
Además, en Escuintla, un grupo de pobladores sacó las papeletas del centro de votación, acabando con todo lo recabado en el proceso. Mientras en San Marcos se registraron disturbios por supuesto acarreo de personas. El voto en el extranjero fue la prueba de fuego para el Tribunal Supremo Electoral, pues pese a la inversión de recursos, tuvo una participación casi nula de un 1.15%. Solo 734 guatemaltecos votaron de 63.000 que estaban empadronados.
Así es, entonces la cuenta regresiva, la nueva cuenta regresiva está en marcha nuevamente para el 11 de agosto, cuando también se repetirán las elecciones en esos municipios donde hubo conflictividad. Con esto regreso contigo, Belén, desde Guatemala.
Eugenia, muchas gracias por tu reporte y por supuesto nosotros seguiremos atentos a estas informaciones y cómo avance esta campaña hasta el día de agosto, cuando tenga que darse esta segunda vuelta de elecciones.
Más adelante, el pedido del secretario general de la ONU a Irán y lo que invierten los candidatos en estrategias digitales para 2020.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
De cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Anunció este lunes planes para recortar millones de dólares en ayuda para los países del Triángulo Norte. Los recortes incluirían fondos que ya fueron aprobados en el Congreso y que podrían ser reubicados. Pero vamos hasta la Casa Blanca porque Bricio Segovia tiene más información acerca de este nuevo anuncio. Bricio, ¿qué sabemos acerca de esto que anunciaron desde la Casa Blanca y desde la administración Trump en relación a estos fondos para los países del Triángulo Norte?
Hola Belén, bueno pues desde aquí, desde la Casa Blanca en concreto, desde el Consejo de Seguridad Nacional, su portavoz Garrett Marquis ha señalado que se trata de un chantaje nuclear lo que está haciendo en estos momentos Irán, y todo esto viene a partir de unas consecuencias dadas precisamente por el recorte del pacto nuclear iraní en el que estaban pues ambos, tanto Estados Unidos como otros miembros, y que no han alcanzado un consenso. Desde entonces hasta ahora, bien, lo que se intentaba lograr era evitar que Irán llegara a almacenar las cantidades de uranio necesarias para crear una bomba nuclear, y esta es la alerta, la alarma que se ve desde este lado de aquí, desde la Casa Blanca, y el mismo presidente ha alertado de ello a través de Twitter también, Belén.
Bricio, muchas gracias por tu reporte. Nosotros vamos a seguir atentos a lo que justamente, a las reacciones que tenga la Casa Blanca en relación a este tema y a las reacciones que también puedan darse desde el Departamento de Estado. La tensión en Medio Oriente volvió a escalar ante el anuncio de Irán de que podría reactivar su proceso de enriquecimiento de uranio, una medida que viola el acuerdo nuclear del 2015. Desde la ONU, el llamado es contundente para evitar un conflicto.
Así es, Belén. Realmente sabemos que están trabajando fuertemente para buscar una solución. Esto desde la Secretaría General de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Antonio Guterres ha enfatizado que esto ha sido un éxito diplomático para la paz y seguridad internacional, y espera que los países que todavía siguen dentro de este, estamos hablando en especial de los miembros de la Unión Europea que son firmantes de este acuerdo nuclear, puedan llegar a alguna solución antes del 27 de junio, que es la fecha límite que ha puesto el gobierno de Irán para poder seguir adelante con este acuerdo.
A pesar del urgente llamado del secretario general de Naciones Unidas para evitar un conflicto en el Golfo Pérsico,
quiero decir lo preocupado que estoy con los recientes acontecimientos en el Golfo. Creemos que la verdad debe estar claramente establecida en relación con todos estos ataques. Creemos que las responsabilidades deben ser claramente definidas. Y, como le dije al Consejo de Seguridad, el mundo no puede permitirse una gran confrontación en el Golfo.
Este lunes, Irán emitió un ultimátum para China, Rusia, Francia, el Reino Unido y Alemania, firmantes del acuerdo nuclear de 2015 del que se retiró Estados Unidos. El convenio busca reducir la capacidad de Irán para desarrollar armas nucleares a cambio de levantar todas las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU.
A partir del 27 de junio pasaremos por alto el límite de 300 kilos para el enriquecimiento. No solo lo pasaremos por alto, sino que los niveles de producción aumentarán significativamente. Una vez que superemos el límite de 300 kilos, también podremos aumentar la tasa de bajo enriquecimiento de uranio a nivel de 3,67.
Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, sin embargo, insiste que la estrategia de reimponer las sanciones de Estados Unidos es clara.
El presidente Trump ha sido inequívoco. Irán no obtendrá un arma nuclear. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de toda nuestra campaña con respecto a Irán y crear estabilidad en todo el Oriente Medio como parte de ese esfuerzo.
Mientras tanto, el Reino Unido, Francia, así como Alemania han asegurado que estarán pendientes de lo que suceda en los próximos días, esperando que Irán no vaya a tomar decisiones que puedan ser contraproducentes.
Celia, muchas gracias. Seguiremos atentos a lo que surja en relación a este tema y, por supuesto, la presión internacional que empiecen a ejercer tanto desde Europa y desde otros países miembros y signatarios del acuerdo nuclear del 2015 con Irán. Pasamos a otra información y vamos a hablar de la campaña presidencial, porque aún faltando más de un año y medio para las elecciones presidenciales del 2020, los candidatos, tanto republicanos como demócratas, ya empiezan a mover su maquinaria electoral. En este caso estamos hablando de que Jorge Agobián nos cuenta cuánto dinero llevan invertido ya los candidatos en estrategias digitales.
La contienda por las elecciones presidenciales de 2020 comienza a tomar forma en Estados Unidos. Aunque la maquinaria propagandística de demócratas y republicanos se activó desde hace meses en Facebook y Google.
Trump empezó con un gasto muy, muy alto en los primeros semanas y meses de 2019.
Jessica Reyes representa a la agencia de publicidad Valley Pulpit Interactive, que le sigue la pista a los gastos de los candidatos en anuncios en estas redes sociales, con datos públicos de ambas compañías. De acuerdo con esta herramienta digital, los 20 precandidatos demócratas conjuntamente gastaron más que la campaña por la reelección de Donald Trump entre enero y mayo de 2019. Sin embargo, el gasto de la campaña digital de Trump supera individualmente a la de cada contrincante demócrata. En cuanto a los temas de los anuncios,
Trump tiene un mensaje muy claro, un mensaje muy enfocado en América primero, con ojos a la elección general, mientras los demócratas están haciendo su campaña en la elección primaria.
En temas cruciales como la inmigración, la campaña de Trump domina la inversión con más anuncios, pero hay otros como el cuidado de la salud, en los que solo los demócratas están poniendo la mirada y la billetera. Según estos datos, en términos geográficos y demográficos, Trump está dirigiendo sus mensajes principalmente a Texas y Florida, mientras que candidatos favoritos como Joe Biden, Elizabeth Warren y Bernie Sanders lo hacen hacia California.
Joe Biden está gastando más de un tercio de sus anuncios en las personas que tienen más de 65 años, los mayores. Trump también está enfocado en los mayores.
Los dos partidos se encuentran ampliamente embarcados en una carrera política digital. El director de campaña de Donald Trump asegura que al final de la contienda de 2020, ese movimiento podría gastar cerca de $1,000 millones, mientras que en el Partido Demócrata, esto se resolverá cuando se sepa quién se enfrentará a Donald Trump. Jorge Agobián, Voz de América, Orlando.
En breve, las reacciones a la visita de Michelle Bachelet a Venezuela.
Somos
La Voz de América.
Parte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, brindó este lunes detalles sobre el avance de las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el desvío de fondos para asistir a militares venezolanos exiliados en Cúcuta. Estas denuncias de irregularidades habrían surgido, las acusaciones, a través de publicaciones en un portal digital. Vamos con Carolina Alcalde, ella se encuentra vía Skype para contarnos más acerca de cuáles fueron las reacciones o qué fue exactamente lo que dijo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en este lunes. Carolina.
Saludos, Belén. Hace pocos minutos culminó esta conferencia de prensa en la que el presidente interino, Juan Guaidó, condenó cualquier hecho de corrupción. Insistió en que lo que es la investigación es lo que lo diferencia del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. También aseguró que ya el representante diplomático en Colombia había adelantado algunas investigaciones que mañana serán presentadas formalmente ante la Fiscalía de Colombia, que se encargará de llevar adelante la investigación con el seguimiento de Transparencia Internacional. También destacó que las personas señaladas fueron separadas de sus cargos. Por otra parte, también mencionó que están a la espera de conocer la agenda de Michelle Bachelet, quien estará esta semana en Venezuela para poder pues fijar una reunión con ella. Por otra parte, también el día de hoy Foro Penal mencionó lo que debería ser la agenda de Michelle Bachelet. Detalles los tiene Álvaro Algar.
A menos de una semana para la llegada de Michelle Bachelet a Venezuela, el director de la ONG Foro Penal, que representa a más de un centenar de denominados presos políticos, señaló que será una gran oportunidad para insistir en la liberación de la lista que supera las 700 personas.
Ya hemos sido testigos en otras ocasiones de que se pretende dar la libertad de algunos pocos para hacer ver al mundo que se están liberando presos políticos como gestos de buena voluntad.
En ese contexto, Romero destacó que será fundamental la accesibilidad que tendrá Bachelet a visitar los centros de reclusión del país durante su visita a Venezuela. Lo que
estamos pidiendo. Accesibilidad, y esta palabra quiero hacerla con mucha, o expresarla con mucha contundencia, ya que esto significa que es necesario que a la Alta Comisionada de Derechos Humanos se le permita el acceso real, libre. ¿A dónde? Primeramente a las cárceles, donde se encuentran presos políticos.
Familiares de denominados presos políticos, por su parte, enviaron mensajes a Bachelet.
Yo a la doctora Bachelet les diría todas las torturas a las que fue expuesta mi hermano.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Carolina, muchas gracias por tu reporte desde Caracas.
En instantes, los esfuerzos para evitar la propagación de Ebola y tecnología para atender a personas con autismo.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Millones de personas nacidas en el exterior. Estados Unidos es el país que alberga a la mayor cantidad de extranjeros en su territorio, según un reciente informe divulgado por el Centro de Investigación Pew. El número de inmigrantes va en aumento desde 1965. Trabajadores de salud arriesgan sus vidas para enfrentar al brote de ébola que se extendió desde la República Democrática del Congo a través de la frontera a Uganda. Esta enfermedad ha matado a más de 1.400 personas en ambas naciones.
El trabajador de salud ugandés, Masereka Robinson, realiza visitas diarias a pie para educar a las familias en Kisinga sobre el ébola, incluida la familia que trajo el virus mortal a Uganda. La visita de la familia a uno de sus integrantes infectado en la vecina República Democrática del Congo les costó un hijo y una abuela. Los trabajadores de salud de Uganda están vacunando a aquellos que entran en contacto con el ébola, incluso a ellos mismos, con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud.
Ahora, con el brote, nuevamente estamos administrando la vacuna a los trabajadores de salud, especialmente a los que pudieron haberse perdido la última vez. Por lo tanto, les estamos administrando la vacuna y a cualquier otro trabajador de salud de primera línea. Por ejemplo, la gente de la avanzada en la frontera, los voluntarios de la Cruz Roja, los equipos de salud de las aldeas.
Uganda ha vacunado a cerca de 5.000 trabajadores de salud. Pero mientras los hospitales, las pruebas y los centros de tratamiento están preparados para combatir el ébola, Robinson dice que a nivel de aldea no tienen los suministros médicos necesarios. Al otro lado de la frontera, los trabajadores de salud en la República Democrática del Congo luchan contra el segundo peor brote de ébola registrado, que ha infectado a más de 2.000 personas y ha matado a 2/3 de los pacientes. Los trabajadores de salud en Uganda esperan que las vacunas y los esfuerzos de detección intensificados sean suficientes para evitar que el virus se propague más. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El autismo es cada vez más común según los científicos. Por esta razón, es importante que las autoridades policiales aprendan a poder interactuar y responder a personas con este y otro tipo de trastornos.
Esto es lo que sucedió el año pasado cuando la policía de Graham, Texas, se encontró con Michael Moore, de 19 años, que tiene una forma de autismo de alto funcionamiento.
Put your hands behind your back. I'm sorry.
Y él estaba jugando en el patio trasero, y lo que comenzó como un simple vecino que planteó una queja diciendo que estaban arrojando piedras contra su cerca, escaló hasta ponerlo en un estrangulamiento, tirarlo al suelo y atacarlo con pistolas taser 2 veces.
Para evitar escenas como esas, la policía de Chicago está recibiendo capacitación en realidad virtual sobre cómo tratar con personas autistas y esquizofrénicas. El módulo de capacitación capacitación fue creado por la compañía Axon, famosa por crear la pistola Taser. El director ejecutivo de Axon, Patrick Smith, dice que quiere enseñar a la policía cómo responder mejor a las personas que no pueden comunicarse de manera efectiva, debido a trastornos como el autismo y con las cuales las técnicas normales podrían ser contraproducentes.
Lo principal, creo, es que los oficiales puedan identificar cuando están tratando con alguien que tiene realmente dificultades mentales y entender que, en ese caso, la retirada y la contención de la situación pueden ser una mejor opción que tratar de abrirse paso con tácticas más asertivas.
Axon dice que pondrá su módulo de capacitación a disposición de los departamentos de policía de todo el país. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con las intrépidas hazañas de estos pilotos durante una competencia que tuvo lugar en Rusia. Les informó Belén Mora.